Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Aramburu.
Rodrigo Barrera.
Nos encontramos en la tercera edición del podcast Border Lab, a 12 meses y un poco más de nuestra última producción. En ese entonces, si no me equivoco, hablamos sobre
crisis en Ucrania y la anexión de Crimea por parte del gobierno ruso.
El segundo tema que tocamos en ese momento fue la cancelación del festival Hell and Heaven. ¿Cómo ha cambiado el mundo y los intereses y el contexto en el cual nos encontramos? Eso ya parece cosa como de hace 5 o 6 años, no sé cómo tú lo veas, Rodrigo, pero lo que nos interesa en este momento, pues bueno, o de lo que hablaremos en ese momento, son temáticas completamente alejadas de ese tiempo y espacio, ¿no? El día de hoy la propuesta es hablar en un principio sobre la reciente reunión entre el presidente Raúl Castro y Barack Obama en el contexto de la Cumbre de las Américas que se está desarrollando en la ciudad de Panamá. No sé si ya terminó o continúe la cumbre, pero bueno, el punto climático de este encuentro internacional fue esta reunión. Y pues bueno, para desarrollar el tema nos remitiremos a diferentes episodios de la historia entre Cuba y Estados Unidos desde nuestra óptica muy particular. Pues bueno, pongamos las cosas en contexto. ¿Cómo es que se da esta situación de alejamiento, de distancia entre Cuba y Estados Unidos? Cuba, antes de que triunfara la Revolución Cubana, me parece que tiene el control por completo por parte de los Estados Unidos en lo político y en lo económico. El dictador en ese momento en turno era Fulgencio Batista, el cual respondía por completo a los lineamientos que se marcaban desde Washington. La economía cubana estaba influenciada, invadida o controlada en un gran porcentaje por el capital estadounidense en las actividades de apuestas, en particular en los casinos, en la cuestión del turismo. Algunos le llamaban el burdel de Latinoamérica a Cuba, a la Cuba de ese momento, ¿no? Triunfa la Revolución Cubana, una revolución muy particular, muy sui generis. No son los líderes de escritorio, los líderes políticos de revoluciones como la rusa u otro tipo de revoluciones que se han dado en el mundo. Este es un caso muy particular. El perfil de esos personajes son jóvenes, son rebeldes, de cabellos largos, barbas, muy idealistas, bastante informados, que empiezan a generar simpatías tanto al interior de Cuba como en el resto del mundo. Me parece que más allá de la cuestión económica que le pega de alguna manera a los Estados Unidos, pero pues bueno, viendo las dimensiones económicas que maneja o intereses que manejan los Estados Unidos en el mundo, pues creo que el interés hacia Cuba era importante, pero pues bueno, no se iba a detener el avance o el desarrollo de la industria estadounidense, de los intereses de los Estados Unidos por expropiaciones de empresas en Cuba, ¿no? Creo que pesa más el lado ideológico, el lado político, el papel que está jugando o empieza a jugar Cuba en América, no nada más en América, sino en Europa y en otras partes del mundo, en la cuestión de que, pues bueno, si nosotros hicimos una revolución, creo que en cualquier parte del mundo se puede realizar. Lo que más escandaliza a los Estados Unidos es el hecho de etiquetarse o autorreconocerse ya como un movimiento o una revolución completamente comunista, ¿no? Latinoamérica, recordemos, en ese momento era un continente de dictadores, países muy controlados por parte de los Estados Unidos, y pues bueno, el negrito en el arroz es Cuba en su momento. Y el ejemplo cubano se empieza a propagar en diferentes países de Latinoamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Para los Estados Unidos es un factor de desequilibrio el hecho de que pues haya un país comunista generando simpatías y provocando o inspirando movimientos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, reacciona Estados Unidos embargando a Cuba en cuestiones de corte económico, lo cual de alguna manera le pega a los cubanos, pero no logran ellos resistir, puesto que generan vínculos muy fuertes con el bloque soviético, en su momento liderado por la URSS, se viene abajo la URSS, Cuba queda desamparado, teje algunos acercamientos con China, pero no es lo mismo, ¿no? Y el embargo se siente y se resiente mucho más que en la época en la que la Unión Soviética lo estaba respaldando. Pero bueno, hablaremos puntualmente de dos o tres episodios que se dan de roce muy, muy fuerte y delicado, que en su momento pudo haber generado una tercera guerra mundial. Hablamos del episodio de Bahía de Cochinos, en el cual no se ve involucrado directamente Estados Unidos, pero sí en su organización. Y el otro episodio importante, y creo que mucho más trascendental que Bahía de Cochinos, es la crisis de los misiles, en la cual se ve involucrada la Unión Soviética directamente, los Estados Unidos y Cuba. Pero para esto le voy a ceder los micrófonos a Rodrigo, ya que él es un conocedor del tema de las relaciones internacionales, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Pues bien, Rodrigo.
Sí, como bien mencionas, ¿no? Vaya, esta etapa de la revolución cubana, pues yo creo que hay que ubicarlo en el contexto, ¿no? O sea, en el contexto histórico como tal, es decir, esta revolución sucede a raíz de qué evento, ¿no? O de qué se estaban intentando revolucionar, o qué estaban intentando revolucionar los líderes cubanos en aquel entonces. Bueno, como tal, la realidad cubana previa a la llamada Revolución Cubana es producto de la realidad cubana previa a esta revolución. Bueno, se desprende de otra guerra, ¿no? La llamada Guerra Americano-Española, la cual sucedió a finales del siglo XIX, 1898 aproximadamente, si mal no recuerdo. Y bueno, es cuando Cuba, la isla como tal, todavía era una posesión, una colonia española como tal. El gobierno, la corona española en aquel entonces, pues bueno, era una estructura pues como tal completamente obsoleta, anacronista, y bueno, estaba completamente fuera de la realidad mundial de principios del siglo XX. Se involucra en este conflicto con el gigante emergente en aquel entonces, que era Estados Unidos y todo su poderío industrial. Y bueno, es una guerra que pierde completamente la Armada Española y la Corona Española, y como consecuencia de ello, pues pierde esta colonia, esta isla, ¿no? Se instala un régimen, por así decirlo, democrático, democráticamente electo, el cual, bueno, era un régimen operado y manipulado completamente pues por la influencia regional más importante, que era Estados Unidos. Y de aquí es que surge este nombre, este personaje de Fulgencio Batista, Fulgencio Batista Cienfuegos, si mal no recuerdo, ¿cierto? Bueno, este personaje es quien, pues no siendo un político muy sofisticado, pues genera las condiciones para este levantamiento armado, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto sucede en una etapa de posguerra, concluyendo la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, la Unión Soviética y este bloque de gobiernos socialistas, comunistas, etcétera, pues bueno, tiene una gran aceptación a nivel mundial, ¿no? Puesto que fueron ellos quienes pues prácticamente detuvieron la amenaza nazi en Europa, ¿no? Entonces, pues sí, existía una gran aceptación hacia lo que tenían que proponer, hacia lo que proponían. Y bueno, genera esto las condiciones ideales para estos personajes idealistas como Fidel Castro, como Ernesto el Che Guevara, etcétera, y que ellos encabecen esta revolución, ¿no? Que pues bueno, no todavía existe por ahí debate si realmente fue como tal una revolución, o ¿no? Si tuvo todas las características de una revolución, pero bueno, son ellos las figuras más emblemáticas, más visibles. Y bueno, este fue el origen de esta revolución, con la cual, bueno, se da el rompimiento con Estados Unidos, previo a este otro evento que se menciona, ¿no? La crisis de los misiles cubanos, ¿no? En el 63.
El contexto de la crisis de los misiles se da, si no me equivoco, a partir de que Rusia envía en un barco una buena cantidad de misiles para apuntarlos desde territorio cubano hacia los Estados Unidos, los detecta Estados Unidos, los intercepta esta embarcación, y en ese momento pues se empieza a desatar esta crisis, ¿no? Que tuvo que recurrir a una negociación muy muy intensa por parte de los rusos, de los Estados Unidos y los cubanos, ¿no?
Sí, es correcto. Como bien mencionas, muchos historiadores y hasta el día de hoy comienzan a emerger documentos que documentan, vaya, lo cerca que estuvo en aquel entonces de disparar una tercera guerra mundial. Así es, ¿no? O sea, esto sucedió un par de años después del fallido golpe de estado, invasión por parte de un contingente de ciudadanos anticastristas,
ciudadanos cubanos
anticastristas, respaldados y equipados por, indirectamente, extraoficialmente, por la CIA, la Bahía de Cochinos, ¿no? Que, pues sí, fue un fiasco desde el punto de vista logístico, ideológico, operativo para Estados Unidos y como tal para el capitalismo, ¿no? Fue un retroceso, y sí, fue una victoria contundente para Castro. Ellos logran repeler este ataque, y bueno, posterior a esto se consolidan los vínculos, los nexos más estrechamente con la Unión Soviética en aquel entonces, de ahí, del cual, pues bueno, se desprende este apoyo, ¿no? De la ubicación de estos misiles soviéticos apuntando directamente hacia, pues, la costa este de Estados Unidos, Washington, el corazón operativo e intelectual de Estados Unidos. Y bueno, por su parte, obviamente Estados Unidos también tenía un pequeño unidad de misiles apuntando hacia Moscú. En este caso estaban ubicados en Turquía, y bueno, como bien mencionas, es una negociación intensa, acalorada, con el dedo sobre los botones de lanzamiento, tanto del lado soviético como del lado norteamericano, y el cual, pues sí, está documentado que pudo haber desenlazado una tercera guerra mundial. Concluye esto con una negociación, se reubican estos misiles, salen de Cuba, y como tal, su contraparte americana, la cual estaba ubicada en Turquía, es reubicada a otra locación, fuera de Turquía, fuera del alcance de Moscú. Y bueno, vaya, posterior a esto se da pues este rompimiento, este aislacionismo, en el cual es sumergida la isla por parte de Estados Unidos, por obvias razones, está dentro de la esfera de influencia de los Estados Unidos. Y pues bueno, lo demás es historia. 40, 50 años de aislacionamiento político, el cual ha convertido a la isla en, pues, una cápsula del tiempo, ¿no?
Son 10 presidentes por parte de los Estados Unidos con los cuales han tenido que sobrellevar la relación los cubanos. Me parece que de estos 10 presidentes, el más flexible y más cercano a la isla fue el presidente Carter, Jimmy Carter, que en su momento pues creo que abogado por la causa cubana, ¿no? Por la normalización de relaciones entre las dos naciones. Yo lanzo dos preguntas, Rodrigo, sobre el por qué esta cercanía, esta reciente cercanía entre Cuba y los Estados Unidos. Creo que tenemos que poner las cosas sobre la mesa, elementos sobre la mesa, poner las cosas en contexto. ¿Por qué Obama y no otros presidentes? Obama llega con un triunfo contundente a las elecciones, en los Estados Unidos, con un respaldo político y unas simpatías gigantes, ¿no? Primer presidente negro, que cabe aquí resaltar, es el único que ha nacido fuera de territorio tal cual de los Estados Unidos, un presidente de origen hawaiano, si no me equivoco, pero que bueno, durante la campaña lanza iniciativas que anteriormente ningún presidente se había animado a hacer. Una de ellas, que tiene que ver en este caso muy particular con Cuba, es el desmantelamiento de la base militar de Guantánamo, que si no me equivoco hasta la fecha sigue operando de manera muy normal. Se hablaba de desaparecer esta base militar hace ya 2-3 años, pero bueno, es una de las polémicas que hay al respecto sobre la administración Obama. Este presidente, pues bueno, me parece que ha tenido derrotas en el terreno político. Es un presidente de alguna manera como muy parecido al Fox que tuvimos aquí en México, que levantó simpatías, pero se quedó muy muy corto, ¿no? Yo no sé qué tan genuina sea esta este giro de timón en cuanto a las relaciones con Cuba. Una de las derrotas más escandalosas por parte de la administración Obama fue en relación al sistema de salud. La reforma migratoria también se quedó sobre la mesa, se quedó corta, no logró las simpatías, la capacidad de maniobra por parte de la administración Obama se quedó paralizada, al menos para México y para los países que arrojan una gran cantidad de mano de obra inmigrantes hacia Estados Unidos, pues no respondió a las necesidades y a la urgencia de darle un giro a la manera en que se ha llevado o se ha tratado el tema migratorio al interior de los Estados Unidos. La otra pregunta que yo lanzo es respecto al lado cubano, ¿no? Fidel Castro sigue manteniendo control o toma de decisiones al interior del Partido Comunista Cubano, o la edad ya lo rebasó, y ante esta necesidad de un cambio generacional, los cubanos fueron los que decidieron, o por lo menos la cúpula del Partido Comunista Cubano, poner sobre las manos de un personaje que también es genuinamente revolucionario, que fue una figura importante en el triunfo de la Revolución Cubana, depositar el poder y la toma de decisiones por parte de los cubanos. ¿Tú cómo ves este asunto?
Sí, antes de continuar quiero hacer una pequeña corrección. Me refería a el general, el personaje de quien fue retirado por la Revolución Cubana. Me refería a él como Fulgencio Batista Cienfuegos, y es una corrección ahí, quiero evitar reproches, y su nombre correcto es Fulgencio Batista y Saldívar. Quisiera hacer esa corrección antes de continuar. Sí, como mencionas, el Obama, creo que es parte de su agenda política, sí lleva arrastrando pues varios fracasos en el terreno político. Por ahí la cuestión del sistema de salud, las malas decisiones y las malas estrategias llevadas a cabo en las campañas de Irak y en Afganistán, los episodios de estos prisioneros injustificados en Guantánamo, las operaciones estas de interrogamiento reforzado o enhanced interrogation, que es el término que se utiliza actualmente, enhanced interrogation techniques. Entonces sí, yo veo que esta ocasión pues sí, Obama intenta ganar terreno político con este acercamiento, ¿no? tal vez no tanto con su, al interior de su país, con la sociedad norteamericana, pero sí con ganar cierta simpatía con los demás vecinos regionales, ¿no? Latinoamérica principalmente.
También creo que hablábamos de Cuba, ¿no? De este relevo generacional, que no es la, los mismos ciudadanos cubanos que les tocó estar en las trincheras con Camilo Cienfuegos, con Che Guevara, Fidel Castro, Raúl Castro, etc. Por parte de los Estados Unidos, también ya no es la misma generación de estadounidenses que vivió la situación concreta, ¿no? De alguna u otra manera, estadounidenses promedios creo que únicamente les interesa y tienen conocimiento de lo que pasa de sus fronteras hacia adentro, no sea hacia el exterior. Creo que los líderes de Estados Unidos en lo económico, en lo político, etcétera, etcétera, son los únicos que tienen claridad, me parece que en general, respecto de lo que sucede en el mundo, ¿no? Pero el ciudadano estadounidense promedio, exceptuando a los anticastristas de Miami, que son los únicos que tienen claro la, la repercusión de acercarse a la amenaza comunista de los 50, de los 60. Yo no sé si tú lo veas así o lo creas, o crees que es de esta manera, pero un ciudadano o un joven estadounidense promedio, 20, 23 años, me parece que no tiene ni la mínima idea de lo que, o de las dimensiones del conflicto Cuba-Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, es, eso tiene mucha razón, ¿no? Que creo que el nivel de información que existe hoy en día en la población promedio estadounidense, pues sí, no creo que vaya más allá de, pues bueno, que Cuba es un, es una isla caribeña y como tal, pues es un paraíso, ¿no? Debe ser un paraíso con playas de arena blanca, paradisíacas, mujeres sumamente sensuales, afrocaribeñas y fiesta, spring breaking, ¿no? Yo creo que ese es el digo, más allá de Guantánamo, que bueno, es ese como realidad incómoda para los estadounidenses, para gran parte de la población. Digo, más allá de eso, yo creo que los orígenes históricos, políticos y demás, sí, no los deben de tener muy presentes la mayoría de la población promedio estadounidense, ¿no? Que son quienes, bueno, los votadores que respaldan a Obama en estas últimas periodos, ¿no? Presidenciales. Entonces, sí, yo creo que la demografía como tal, vaya, más allá de grupos o círculos intelectuales o de negocios, sí, no creo que tenga muy claro el contexto en el cual se da este acercamiento y los alcances que puede llegar a tener el acercamiento, ¿no?
Pues bien, para ir cerrando este tema, ¿cómo auguras Cuba en el mediano plazo a partir de esta serie de negociaciones entre los Estados Unidos y los dirigentes cubanos? Desde mi perspectiva, me parece que la Cuba en mediano plazo va a ser una Cuba muy parecida a la China actual, ¿no? Que en su momento, cuando triunfó la revolución china a manos de Mao Zedong, la revolución cubana también en un principio tenía principios muy rígidos, maneras de llevar el tema ideológico, el tema político, el tema cultural de manera muy, muy, muy particular, con una crítica muy recia, muy fuerte hacia el capitalismo, ¿no? Hacia el sistema capitalista y Estados Unidos como su máximo representante, ¿no? Me parece que Cuba va a ser un híbrido, una mezcla entre un capitalismo moderado y un comunismo también con muy sui generis, con ciertas particularidades, ¿no? Parece que el partido va a seguir controlando la toma de decisiones más importantes al respecto. Raúl Castro hablaba hace dos o tres días en una rueda de prensa, le preguntaban sobre el rumbo que va a tomar Cuba en el mediano plazo. Él decía que ellos no se iban a alejar del comunismo, pero bueno, la realidad es de que desde hace dos o tres años, a partir de que toma el poder y la batuta Raúl Castro, se han dado reformas que nadie se hubiera esperado, ¿no? En Cuba, desde la llegada del presidente Raúl Castro, desde que él tomó la batuta en el poder, ha habido algunos cambios, algunas reformas que en su momento con Fidel Castro no se hubieran visto, ¿no? No se hubieran hecho realidad. Una de ellas es la cuestión de las remesas que llegan por parte de Miami hacia Cuba, la cuestión de los dólares. Anteriormente me parece que era un tema bastante espinoso. Y también el acceso a la compra de ciertos productos por parte del cubano promedio, ¿no? Ya pueden hacer compras relacionadas con tecnología, computadoras, celulares, que ahora pues bueno, los mantienen más conectados con el mundo y lo que sucede alrededor de él.
Sí, yo creo que el cambio, la transformación más importante se va a dar en el aspecto económico, ¿no? Cuba va a abrir su sector turístico y de servicios, vaya a la demanda tan grande que hay por parte de Estados Unidos para este tipo de destinaciones, de este tipo de destinos, pues resorts, vacacionales, temporada, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso va a transformar pues radicalmente la dinámica social en Cuba y sí, igualmente como mencionas, el control va a seguir por parte de el gobierno, va de la estructura política cubana, y ese no van a renunciar a él. Todas estas decisiones de pues manejo interno de seguridad nacional, etcétera, pues va a seguir bajo control de ellos. Pero sí, coincido en que va a ser muy interesante lo que suceda en los próximos 3-5 años en Cuba, ¿no? Cómo se va a desarrollar estas relaciones y vaya los alcances que van a tener a nivel político, educativo, cultural, económico, ideológico, artístico, inclusive desde Cuba hacia el exterior, ¿no?
Pues bien, hasta aquí llegamos con el tema del acercamiento entre Estados Unidos y la normalización de relaciones con Cuba. Y vamos a una rolita, posteriormente regresamos con recomendaciones cinematográficas con Rodrigo.
I'm you.
Pues bien, regresamos al podcast Border Lab. En un primer bloque estuvimos hablando sobre temas de geopolítica, el caso Cuba, Estados Unidos y la reciente reunión Barack Obama-Raúl Castro. A continuación vamos a dar un giro por completo al tema de un inicio. A continuación vamos a hablar un poco acerca de recomendaciones cinematográficas, musicales y pues bueno, a ver qué más vamos poniendo sobre la mesa. Rodrigo tiene una recomendación cinematográfica. Rodrigo es un cinéfilo de hueso colorado. Si él pudiera, vería creo que películas todo el día. Tiene que realizar diferentes actividades, así que pues bueno, nos vamos a centrar en una recomendación cinematográfica. Le cedo los micrófonos a Rodrigo.
Sí, gracias. Como bien comentas, tengo una recomendación para esta ocasión. Es una producción británico-escocesa. Es Under the Skin, o imagino que el nombre que se le va a dar en español es algo así como Bajo la Piel. Vete a saber, ¿no? Ya ves que aquí le modifican los títulos radicalmente, pero bueno, lo pueden buscar bajo ese título en inglés, Under the Skin, y es una producción, es una bajo la dirección de Jonathan Glazer. Es un escritor escocés, director ahora. Una producción sumamente interesante, te imaginarás esa fotografía pues noreuropea, muy muy fría, con colores sumamente gélidos, azules, grisáceos, ocres. Y demás, con muy poco diálogo en la trayectoria de la narración de la historia. Y bueno, como protagonista principal, pues ni más ni menos que Scarlett Johansson, ¿no? Entonces, bueno, quienes identifiquen a Scarlett Johansson se imaginarán lo que es garantía de un atractivo visual sumamente estético esta mujer. Y bueno, no quiero revelar mucho de la historia, solamente les puedo mencionar que incluye una serie de escenas y situaciones sumamente incómodas, tensión sumamente psicológica. Bueno, es una película que vale mucho, mucho la pena. Es una producción de una hora y media aproximadamente, pero que te envuelve desde el principio, ya que, como les comentaba, es una producción, una historia, una narrativa sumamente minimalista. Entonces, desde el principio, a falta de explicaciones, a falta de contextos, tú como espectador tienes que ir descifrando, desenmarañando la historia desde el principio, ya que pues no hay contexto, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Es una de esas producciones que al final pues concluyen como que en incertidumbre. Entonces, bueno, esa es la recomendación de esta ocasión, Under the Skin. Cabe mencionar también que la música es sumamente envolvente. Es música como minimalista, este tipo de música constructivista, se escucha sumamente moderna, secciones de violines, etcétera, que crean esta tensión vaya impresionante, ¿no? Entonces, esta es la recomendación, Under the Skin, con Scarlett Johansson, producción escocesa del 2013 aproximadamente, si mal no recuerdo.
Pues interesante, ¿no? El camino que está tomando esta actriz, Scarlett Johansson, ya que ella es una actriz genuinamente hollywoodesca, ¿no?
¿Sí?
En un principio, sus primeras películas, sus primeros trabajos tienen que ver con historias pues realmente no tan trascendentales, no tan profundas. En un breve lapso, no es una actriz que se haya tenido que esperar hasta la etapa de madurez para experimentar, arriesgar con directores con otro tipo de visiones, con otro tipo de propuestas estéticas, narrativas, etcétera, como para hacerlo, ¿no? Me parece que un rompimiento en la carrera de Scarlett Johansson tiene que ver con el momento en el que empieza a trabajar con directores de la talla como Woody Allen, ¿no? Proyectos más íntimos,
un poco más sofisticados, ¿no? Historia, enamorados, para películas con Woody Allen, ¿no? Breaking Point, si no lo recuerdo.
Así es.
La otra fue, no recuerdo el título, pero es esta producción con Javier Bardem, creo, o en Barcelona.
Vicky y Cristina Barcelona. Sí, sí, se da en esa etapa de Woody Allen en el que por cuestiones económicas él ya no puede rodar en Nueva York, ¿no? Lo llevan a mover sus producciones, sus historias de amor y desamor y de relaciones de pareja, humanas, etcétera, a Europa, ¿no? En Europa le ofrecen todo, ¿no? Locaciones, dinero, etcétera, staff, crew, para poder realizar sus películas, y lleva a cabo pues esta trilogía tanto en Londres, Barcelona, y la penúltima película fue rodada en Londres,
París.
París, sí,
sí,
París.
Donde...
Medianoche en París, se llamaba.
Sí, que por cada noche los protagonistas de la película se involucran con figuras históricas, ¿no? Muy emblemáticas
del arte.
Del arte y de la intelectualidad parisiense, ¿no? De principios de siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sí, en París fue la última, esa última ubicación, esa última locación que mencionas.
Y bueno, ¿cuál es la filmografía? ¿La tienes presente de este director con el que trabajó la señorita Scarlett?
Pues como tal, vaya, es un director cuyos orígenes yacen en dirección de videos musicales. Por ahí estuve involucrado en algo de publicidad, comerciales, etcétera, pero sí, ¿no? Como tal solamente puedo citar un par de producciones, largometrajes: Sexy Beast del año 2000, Birth del año 2004, las cuales no he tenido oportunidad de revisar, de explorar personalmente. Pero el resto de trabajo de este director, pues bueno, son videos de bandas pues propiamente británicas, ¿no? Por ahí tiene videos con Massive Attack, con Blur, con Jamiroquai, con Radiohead, con Thom Yorke, etcétera, ¿no? Y bueno, igualmente campañas comerciales con Nike, con Guinness, la cervecería, Volkswagen, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, digamos que esos son sus orígenes, ¿no? Esas tres producciones, incluida Under the Skin, y el resto de su trabajo, bueno, proveniente de videos musicales y campañas publicitarias.
Pues muy bien, pues vamos a seguir de cerca esta recomendación que está haciendo Rodrigo, esa recomendación cinematográfica. En los próximos capítulos del podcast Border Lab, que esperemos que sean en menos de 12 meses, que podamos romper esta maldición de realizar un podcast de manera anual. Y la propuesta es acercarnos a líderes, a gente que está haciendo cosas interesantes en la Ciudad de México, y también a personajes extranjeros que tienen una visión muy particular de la manera en que nosotros pues nos relacionamos, ¿no? Convivimos como mexicanos, ¿no? En temas económicos, políticos, policíacos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya les iremos soltando datos al respecto, y pues bueno, hasta aquí llegamos con este tercer podcast Border Lab. Nos escuchamos a la brevedad. Mi nombre es Alejandro Aramburo.
Rodrigo Barrera.
Pues bien, nos escuchamos próximamente. Que tengan excelente semana. Hasta luego.